con el auspicio de
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Pablo Encalada, él es abogado penalista. Hablaremos sobre si existe una nueva metida de mano en la justicia. También estará con nosotros Napoleón Santamaría, él es experto tributario. Con él vamos a conversar acerca del impuesto al patrimonio. Quito es la ciudad del país que más paga este impuesto. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Consejo de la Judicatura suspende por 90 días al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas exige la liberación de recursos para cubrir necesidades en la función judicial. Tras varios incidentes, la Comisión Ad Hoc de la Asamblea instaló la audiencia de pruebas de cargo y descargo de la denuncia en contra de Guadalupe Llori, quien no asistió a la sesión. El asambleísta Darwin Pereira aseguró que la ley de la función legislativa no contempla las faltas al CAL como un incumplimiento de funciones. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, afirmó su compromiso de establecer relaciones duraderas con Ecuador. Fuerte detonación cerca de la penitenciaría del litoral en Guayaquil deja 3 personas fallecidas. El hecho tendría relación con el envío de explosivos a la cárcel. Municipio de Esmeralda solicita al Estado que conforme una mesa de seguridad ante la ola de violencia. En lo internacional, Alemania detecta el primer caso de la viruela del mono. La Organización de las Naciones Unidas alerta que la guerra entre Rusia y Ucrania podría provocar una nueva crisis alimentaria mundial.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, por una presunta infracción gravísima, según indicó la entidad en sus redes sociales. Además, señaló que Saquicela habría incurrido en una supuesta manifiesta negligencia tras una denuncia relacionada con el presunto retardo en la tramitación de un caso de extradición. Ante este hecho, el titular de la Corte Nacional escribió en sus redes sociales que denunció al país la metida de mano en la justicia y ahora si soy víctima de persecución me van a suspender y luego la judicatura pretende destituirme para dar paso a la impunidad. Seguiremos firmes, nos asiste la razón en defensa de la institucionalidad, dijo el funcionario, quien minutos después agregó que tras esta suspensión, el país debe estar atento a lo que podría pasar con el habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. Asimismo, además, Saquicela denunció que esta medida de suspensión provocaría un retraso en el trámite de la extradición del expresidente Rafael Correa desde Bélgica. En Notimundo a la Carta, Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, aseguró que existe una falta de jueces en la función judicial y nuevamente hizo un llamado a que se declare en emergencia a la justicia del país para que se liberen recursos y se cubran las necesidades de esta área. Aquí los detalles.
Judicial está atravesando varios problemas y esto es de conocimiento público. Evidentemente existe una falta de jueces, pero recordemos que el juez no trabaja solo, no solamente el juez, el juez trabaja con todo un equipo, con el ayudante judicial, con el secretario, con el citador, y para ello se requiere personal, recursos humanos necesarios para poder llevar adelante la labor del juez. Actualmente estamos viendo que un juez se encarga de 2 y hasta 3 despachos. Entonces, ¿qué respuesta oportuna podemos dar a la ciudadanía si físicamente resulta inhumanamente posible poder atender 3 despachos a la vez?
Luego de que se dispuso el cierre de la Asamblea Nacional bajo el argumento de que se debe realizar adecuaciones para el informe a la Nación del 24 de mayo, se instaló la audiencia para la práctica de prueba de cargo y descargo dentro de la investigación que se sigue en contra de Guadalupe Yori, presidenta del Legislativo, acusada de incumplimiento de funciones. La escolta legislativa tampoco permitió el ingreso de Francis Abad, abogado autorizado por Yori para representarla en la audiencia, aunque los funcionarios abrieron paso para el ingreso, pero él acusó desorganización y no entró.
Hay una resolución, me parece que viene de la Presidencia de la República por motivos de seguridad. No han coordinado, esto ya no es culpa de nosotros, no han coordinado, debió haber habido la coordinación suficiente para que la audiencia no tenga inconvenientes. Ahora no podemos ni siquiera ingresar, entonces yo lo que voy a hacer es a proceder a retirar.
La comisión inició con la presencia de sus 5 integrantes. Inmediatamente los miembros de la mesa intervinieron para rechazar la decisión de Yori de cerrar el Palacio Legislativo y ordenar que los funcionarios trabajen de manera telemática. En el acto, Pedro Zapata, presidente de la comisión pluripartidista, tras certificar la ausencia de la titular del Parlamento y de su abogado, declaró que el proceso de destitución continuará en rebeldía.
De acuerdo al séptimo inciso del artículo 166, este proceso continúa en rebeldía. Los medios de comunicación han cubierto en su totalidad esta audiencia, por lo que todo ha sido de carácter público y han constatado en el pleno de esta comisión que ha dado todo el tiempo necesario para que pueda ejercer su defensa.
Y sobre este mismo tema, mediante un oficio dirigido a los miembros de la comisión pluripartidista, el abogado de Guadalupe Yori, Francis Abad, solicitó una nueva hora y fecha para la audiencia de presentación de pruebas de cargo y descargo dentro de la denuncia presentada en contra de la titular del Parlamento. Por falta de probidad en el despacho de las actuaciones administrativas del expediente, al secretario se le olvidó incluir el nombre de mi patrocinador dentro de la lista para ingresar a la institución y asistir a la referida audiencia. Impugno la intención de constituirse la audiencia de cargos, descargos y alegatos sin una legítima convocatoria. De hacerlo, esta es nula por contraria al ordenamiento jurídico y atentatoria a mis derechos fundamentales, que están ustedes obligados a garantizar, cita el documento enviado por el defensor de Yori, Francis Abad.
Y luego... En Notimundo Estelar, Darwin Pereira, vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, señaló que las causales de la denuncia en contra de el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Sarquicela, no están tipificadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aseguró que no conoce en detalle las razones de las inasistencias del vicepresidente Sarquicela. Escuchemos lo que dijo.
Hay una denuncia presentada en contra del vicepresidente y atendiendo a las causales por las que se los denuncia, hoy eso no está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en ninguno de los reglamentos. Consecuentemente, no habría incumplimiento de ninguna norma y no sería procedente la denuncia presentada. No obstante, es nuestra obligación, pues, atenderla conforme ha sido presentada y el CAL tendrá que pronunciarse al respecto. La denuncia tiene que ser conocida por el CAL, uh-huh. Tiene que ser calificada o en su defecto de vuelta, porque obviamente nosotros hacemos un proceso de verificación, de cumplimiento de requisitos, y podría ser que nosotros la derivemos ya para que sea el Pleno quien decida si se conforma o no una comisión pluripartidista para conocer esta denuncia, o si en su defecto se le pasa a través del Pleno, ya digo, a la actual comisión pluripartidista.
En otro tema, la explosión que mató a 3 personas la madrugada de este viernes 20 estaría relacionada con la intención de llevar explosivos a la penitenciaría del Litoral, según afirmó la fiscalía. Cuando la policía llegó al lugar, encontró 3 cuerpos, un auto, explosivos, baterías y drones. El complejo penitenciario de Guayaquil se encuentra a 1 kilómetro del lugar de la explosión. Frente a esto, la fiscalía señaló que a las 3 personas que fallecieron, aparentemente manipulaban explosivos e intentaban ingresar a la penitenciaría del Litoral. Escuchemos más detalles.
Y en la mala manipulación de todos estos explosivos es que se dan estas explosiones. Y como son 3 cuerpos que están ahí mutilados, esto quiere decir que estaban manipulando cada uno diferente explosivo, porque el espacio allá donde están dispersos y encontramos los motores y las hélices de los drones, aparentemente se...
En Notimundo Estelar, Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, habló sobre la inseguridad en la provincia y señaló que esta problemática es netamente responsabilidad del Estado. Reconoció que hay barrios donde la policía no puede entrar ni sus habitantes salir y denunció que hace falta miembros de la fuerza del orden en todas las calles.
Esta inseguridad ha ocasionado que hoy los empresarios, los emprendedores, el comercio, el sector productivo, muchos de ellos han cerrado negocio porque en realidad no aguantan la vacuna, no se aguanta la extorsión. Yo lo solicito así de manera urgente, hacer una mesa de seguridad con el señor presidente de la República, con los señores ministros e instituciones vinculadas o que tengan que ver con la seguridad, porque ya no es justo que estando en un estado de excepción en la parroquia Esmeraldas, precisamente empieza 11 de la noche a 5 de la mañana. Pero qué raro que 11 y 15 se da estos actos que, créalo, que tienen y los tienen a todos altamente preocupados por este grado de inseguridad y de violencia que vivimos.
Revisamos otros temas. Las primeras damas de Estados Unidos, Jill Biden, y de Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, conversaron sobre varios temas: educación, la pandemia de COVID-19 y la importancia de la democracia en ambos países. Durante su discurso, Alcíbar se refirió también a la desnutrición crónica infantil y señaló cómo se puede combatir esta problemática.
Los limitados recursos económicos en el marco de la pandemia, la contracción del nivel de actividad económica y la pérdida de empleos contribuyeron de manera negativa a los índices de desnutrición infantil. Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro, aspecto que se necesita ser complementado con una educación de calidad a la que toda la población pueda tener acceso. La lucha contra la desnutrición crónica infantil es un objetivo en el que estamos comprometidos todos los ecuatorianos, y casi el 30% de los niños estarían sufriendo de desnutrición. Le invito a sumarse a este esfuerzo compartiendo buenas prácticas y cooperación técnica de esta materia.
En el encuentro, Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, destacó la gestión del presidente Guillermo Lasso y afirmó su compromiso de establecer relaciones duraderas entre ambos países.
No he venido a saciar el odio de unos pocos, sino para satisfacer el hambre de muchos. Gracias, presidente Lasso, por liderar con valor y convicción. Y, señora primera dama, hoy yo he visto su corazón a través del trabajo que usa para trabajar con los niños más vulnerables de Ecuador. El progreso que ustedes han hecho aquí es una luz para sus vecinos. Y esa iluminación va a generar un futuro más equitativo, más sustentable en este rincón del mundo. Pero hay límites en lo que podemos hacer solos.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Una noticia internacional de última hora: se reportaron explosiones en las inmediaciones del aeropuerto de Ginebra, en Suiza, la mañana de este 20 de mayo. Hasta el momento, las autoridades han informado que los vuelos entrantes se encuentran en espera de aterrizaje y algunos han sido desviados a fin de evitar un accidente. La información está en desarrollo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Este viernes, el Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. ¿Saquicela ha incumplido con sus funciones o existe una persecución en su contra?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Pablo Encalada, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto estar en este espacio. Un saludo a toda la ciudadanía que los escucha.
Muchísimas gracias. Abogado, ¿cree usted que está justificada la acción en contra de Saquicela?
Más que la justificación o no, me parece que lo de fondo es gravísimo lo que está pasando en el sistema de justicia. Es decir, el grado de independencia del Poder Judicial se ve reflejado en una acción como esta, en la cual el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el tribunal de máximo de justicia del país, el máximo representante del Poder Judicial, puede ser sacado del cargo de un plumazo, de un rato a otro. Es decir, eso nos da la evidencia de cuán endeble es nuestro sistema de administración de justicia. Para sacarlo, finalmente, lo que hacen es buscarse una excusa cualquiera, no importa cuál sea, pero en la práctica es buscársela para sacarlo, y por qué razón es lo que vamos a ver más adelante.
Vamos analizando paso por paso. A ver, el Pleno de la Judicatura había informado sobre dos denuncias que había recibido por faltas disciplinarias gravísimas en contra de Iván Saquicela. El organismo disciplinario de la función judicial además señaló que ya requirió al Consejo Nacional de la Judicatura la declaración jurisdiccional previa. ¿Nos puede explicar un poquito cuál es el alcance de esta declaración jurisdiccional?
Claro que sí, veámoslo desde lo jurídico. Pero insisto, ¿no? Que es un pretexto nada más, pero nos vamos a
detener
en el pretexto para analizar. El Consejo de la Judicatura lo que está diciendo es que el presidente de la Corte Nacional ha incurrido en una negligencia manifiesta, un error inexcusable, en función de una denuncia presentada ayer, pues, por un abogado por ahí que no sabe ni quién es. Okay. ¿Tiene el Consejo de la Judicatura la atribución para calificar la negligencia manifiesta o el error inexcusable? No la tiene. No la tiene porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional aquella atribución que sí tenía antes del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Muy convenientemente hace una interpretación por ahí y dice, bueno, yo lo suspendo a este señor presidente, ¿no es cierto? 90 días de suspensión, y le pido a la Corte Nacional, a los jueces que están sustanciando la causa por la cual ha sido sancionado, que se pronuncien respecto de si existió o no el error inexcusable. No sé si me explico. Lo suspendo por 90 días, pero señores jueces nacionales, ustedes califiquen la negligencia manifiesta o el error inexcusable. Entonces, con esto, primero es muy probable que el doctor Saquicela vuelva después de 3 meses, porque yo veo difícil que vayan los jueces nacionales, vayan a declarar el error inexcusable. Entonces, yo creo que esto primero es una actuación absolutamente ilegal, arbitraria, o poniéndolo en términos más sencillos, más coloquiales, una zapada del Consejo de la Judicatura.
Justamente ante esto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, dijo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, lo siguiente, dijo: denuncié al país la metida de manos en la justicia, ahora soy víctima de persecución, me van a suspender y luego pretende el Consejo de la Judicatura destituirme para dar paso a la impunidad. ¿Quién está detrás de esta metida de mano de la justicia? ¿Quién estaría detrás de esta metida de mano en la justicia, como dice Saquicela?
Creo que para poner en contexto hay que entender cuándo se origina esto, ¿no es cierto? Y yo creo que el doctor Iván Saquicela está sufriendo las culpas de sus errores. Cuando la presidenta del Consejo de la Judicatura renuncia, ¿no es cierto? Hace unos pocos meses ella renuncia al Consejo de la Judicatura y ella tenía un vocal alterno, ¿no es cierto? Que era el doctor Álvaro Román. A él le correspondía. Y entonces el doctor Saquicela dice: no, señor, el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser un delegado mío, ¿no es cierto? Entonces, él lo deja instalando en la presidencia a este señor doctor Murillo, que es el actual presidente, ¿no es cierto? Es decir, el doctor Saquicela se equivoca al dejarlo a Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura. Y luego él dice: yo voy a proponer una terna al Consejo de Participación uh-huh. Ciudadana para que este finalmente nombre al presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces aquí existió una pugna que aún no se resuelve. El doctor Álvaro Román, quien debe ser el presidente del Consejo de la Judicatura, está ahora en la Corte Constitucional esperando que esto se resuelva. Entonces, el doctor Saquicela, ¿no es cierto?, comete un error terrible al haberlo puesto a este doctor Murillo. Ahora Murillo lo traiciona. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Es lo que tenemos que saber más adelante. El doctor Murillo lo traiciona y ahora lo suspende. ¿Quién está detrás de esto, Gisela? A mí me parece que esto es el Ejecutivo. Uh-huh. Lamentablemente es el presidente de la República que, a través del control que él tiene en el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora parece logró el control del Consejo de la Judicatura, lo que está haciendo es tratando de poner seguramente a su propia gente en el Poder Judicial.
A ver, justamente el presidente Guillermo Lasso había llamado este mes 2 veces la atención de Iván Saquicela, ¿no? Entonces, ¿esto para usted le plantearía como que existe alguna injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Judicatura?
Creo que esa es la mayor evidencia, ¿no? De pronto el presidente de la República lo increpó de manera muy, muy dura al presidente de la Corte Nacional, al doctor Saquicela, y eso creo que era una muestra clara de que iban por él, ¿no es cierto? Ya era una advertencia que iban por Iván Saquicela. Y luego ya el presidente Saquicela dijo estos días que había una inminente metida de mano en la justicia y él acusaba al Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo dije en otros medios, eso no es contra el Consejo de Participación Ciudadana, es contra el presidente. Aquí la pelea es presidente de la República, presidente de la Corte Nacional. Y también me preguntaban quién iba a ganar. Obviamente quien iba a ganar es el presidente de la República, porque finalmente es quien tiene más poder. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, yo creo que esto es una lectura política que tiene que ver con la pugna que hay en la Asamblea Nacional. Y entonces están viendo, ¿no es cierto? Yo no sé quiénes nomás están detrás de esto, pero en la función judicial, ¿no es cierto? ¿Quién se queda con ese poder? ¿Quién va a poner luego al Consejo de Participación Ciudadana? Y el presidente, en cambio, tratando de cooptar el poder judicial.
Entonces estaríamos viviendo en el Ecuador nuevamente, una vez más, una falta de independencia de funciones.
Pero clarísimo, o sea, yo era el primero que lo lapidábamos a Correa por el control totalitario que hubo de los poderes del Estado. Porque Correa, claro, Correa no lo hacía de frente, ¿no? Porque él ponía a su gente, a su
secretario particular. Y decía, voy a meterle la mano a la justicia.
Y lo puso a su secretario particular, ¿no es cierto?, de presidente de la Judicatura, a la presidenta y 2 vicepresidentas de la Asamblea las llamó a posesionarlas prácticamente en Carondelet. Es decir, Correa controló todo, pero de frente. ¿No es cierto? Ahora Lasso lo que está haciendo es, con artimañas, está metiendo la mano en el Consejo de Participación Ciudadana, sosteniéndola a la presidenta de la Asamblea Nacional y hoy metiendo flagrantemente las manos en el Poder Judicial con esta destitución del presidente de la Corte Nacional.
Bueno, también los presidentes de las cortes provinciales del país se reunieron para pedir respeto y defender la autonomía justamente e independencia de la función judicial. ¿Se estaría viviendo entonces en el Ecuador una fractura de la función judicial?
Sí, y yo creo que dentro de todo esto que es, digamos, uno no sabe para dónde ver con todo esto, este fuego cruzado en el que estamos, me parece que lo único lógico que estamos viendo es la reacción de los presidentes de las cortes provinciales. Porque ellos lo que están diciendo es, a ver, un ratito, no, esto no está bien, nosotros respaldamos a nuestro presidente, que es el presidente de la Corte Nacional, lo cual me parece correcto, porque finalmente hay que velar por la independencia del Poder Judicial significa ponerse del lado de los jueces. No que hagan lo que quieran, ellos tienen que responder, tienen que ser, digamos, revisadas sus decisiones, pero que los jueces respalden a la Corte Nacional, le están diciendo al Consejo de la Judicatura de manera expresa que conocen su autoridad.
¿Por qué se está dejando de lado a la Corte Nacional para la conformación del Consejo de la Judicatura?
Aquí no sé qué pasó, porque me parece que era claro una cercanía que había entre el presidente de la Corte Nacional y el presidente de la República. Hay una ruptura que yo todavía no la alcanzo a comprender, no conocemos qué pasó de fondo, pero seguro que desde presidencia le bajaron el dedo al presidente de la Corte Nacional, ¿cierto? Le hicieron así, dijeron, no contamos con él, y yo lo que veo es que quieren controlar el Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Hay varias cosas. Primero, que está pendiente la designación de este vocal que tiene que presidir el Consejo de la Judicatura. Este tiene que ser de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional. Ahora seguramente querrán poner otro presidente de la Corte Nacional. Hay un concurso, ¿no es cierto?, actualmente, para reemplazar parcialmente a jueces de la Corte Nacional. Entonces, quizás, ¿no es cierto?, el poder político quiere tomarse ese poder para controlar Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Y esto nos da la pauta, insisto, de lo endeble, de lo débil que es nuestro Poder Judicial. ¿Y quién gana, Giselle? Esto para la ciudadanía. Porque claro, el ciudadano común esto lo ve como algo muy lejano. Pero claro, esto significa, esta desorganización del Poder Judicial, significa que una madre que pone una demanda por alimentos no tiene respuesta sino después de un año. ¿No es cierto? Exacto. Que una víctima de un delito le señala una audiencia igual para después de un año.
¿Y qué implica esto, abogado? ¿Qué implica esto que usted está mencionando en este momento? Ese escenario que acaba de plantearnos a los ecuatorianos. ¿Qué implica en un momento de crisis delincuencial terrible que está viviendo el país?
Mientras más dependiente o menos independencia tenga el Poder Judicial, ¿quién gana? Los poderosos. Los poderosos que tienen dinero o los poderosos que tienen poder político. Las bandas organizadas, la delincuencia organizada, tiene dinero, ¿no es cierto?, para corromper. Y el poder político tiene el poder para ejercer presión y que se resuelva en base a sus intereses. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Y siempre que se... Porque no falta quien dice, es que por esta vez vamos a meter la última vez las manos a la justicia. Ya nos dijo Correa, ya lo hizo León, ya lo han hecho todos, ¿no es cierto? Y hoy otra vez lo vamos a permitir, ¿por qué? ¿Porque el lazo es bueno? No, señor. Aquí no podemos permitir, aunque lamentablemente ya estamos siendo espectadores de esta metida de mano a la justicia.
¿Porque Lazo es bueno o porque Lazo no es de izquierda?
O sea, digo, es que la gente lo que hace es decir, es justificar, claro, las acciones del político, del poderoso de turno, ¿no es cierto? Yo estoy en contra de la metida de mano, venga de donde venga de Correa, exacto, venga de Lazo, venga de quien sea.
Y así debería ser, estar en contra de la metida de mano en la justicia de donde sea. Pero ahora, ¿cuál sería el camino, doctor, para subsanar esta pugna, esta problemática interna que más que nada tiene obviamente visos de intenciones políticas?
Qué compleja situación, Gisela. Yo creo que a este momento quizás hay una salida y puede ser la resolución en Corte Constitucional de la acción que presentó el doctor Álvaro Román, quien desde mi punto de vista es el legal presidente del Consejo de la Judicatura, porque a él le correspondía como alterno de la expresidenta. Él venía, cuando ella no estaba, se enfermaba, se iba de viaje, él actuaba. Y cuando ya le toca quedar de manera definitiva, dice, no, usted no puede ser. Y aquí el doctor Saquicela se equivocó, ¿no es cierto?, porque él no le permitió a Álvaro Román que sea. Y entonces la Corte Constitucional tiene en su conocimiento una acción extraordinaria de protección que yo creo que tendría que priorizar el conocimiento, porque claro, si nos regimos al tiempo de resolución de las causas, esto la conocerá después de 3 años. Pero la Corte Constitucional tiene que ser sensible ante esta situación de inestabilidad en el Poder Judicial y resolver, ¿no es cierto?, si quién es mismo el presidente. Yo creería que llegando otra persona, Álvaro Román quizás, puede darle estabilidad al Poder Judicial.
¿Será que los ecuatorianos comunes entendemos que esta fragilidad del sistema judicial nos puede afectar gravemente? Porque creo que la sociedad está muy acostumbrada a ver crisis en nuestras instituciones, pero no creo que la ciudadanía se dé cuenta de lo grave que es que la justicia no funcione de manera correcta y de manera independiente.
Lo que pasa es que hay tan poca cultura, Gisela, y yo aquí quiero, o sea, hay que decirlo, yo creo que hay una muy poca cultura sobre la institucionalidad. Y creo que la ciudadanía, los generadores de opinión, los mismos medios de comunicación, periodistas, siempre atacan la independencia del Poder Judicial, porque permanentemente se está juzgando a través ya sea de las redes sociales o de los medios de comunicación. Y eso resquebraja la independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, o cuando la Fiscalía General del Estado emite tweets para meterles presión a los jueces, o cuando van tantas personas, tanta presión de las instituciones a la audiencia de Glass, ¿no es cierto? Glass salió con una zapada, pero eso de meterle presión a la Corte Provincial de Santa Elena es una evidencia de lo endeble que es nuestro Poder Judicial.
A ver, pero yo no creo aquí que sea culpa de los medios de comunicación, de la presión ciudadana incluso, o política que se pueda poner, porque la justicia tiene que ser completamente independiente. A ver, si los jueces no son capaces de soportar esa presión, que se vayan a su casa. Porque cada quien aquí tiene que hacer su trabajo. Los medios tienen que informar y la ciudadanía puede tener el derecho de opinar como quiera en las redes sociales y de hacer la presión que quiera. Los que no pueden son los jueces. Ellos no pueden flaquear en su función, ni para un lado ni para el otro. Tienen que hacer su trabajo y punto.
Claro, Gisela, pero ¿cuándo pueden hacer eso los jueces? Ese es el tema. Usted dice algo fundamental, porque a la ciudadanía uno no le puede pedir que tenga, digamos, que comente en base a los principios del republicanismo, de la independencia de poderes. La ciudadanía lo que quiere es que si un delincuente lo ha cogido, ese delincuente esté preso. Los medios de comunicación lo que quieren es hacer una cobertura para ver cómo se resuelve un caso de interés nacional. Eso está perfecto. Pero lo que usted dice es que los jueces hagan su trabajo. ¿Cómo, Gisela, hacen los jueces su trabajo si es que no tienen la garantía de la independencia? Si es que ellos saben que si toman una decisión que no le va a gustar a un poderoso económico, de la delincuencia organizada, del poder de turno, si es que el juez sabe que esa decisión no le gusta al poderoso, lo van a votar. ¿Por qué? Porque al presidente de la Corte Nacional lo votan de un plumazo. ¿Qué puede pasar con un juez cualquiera que tiene que tomar una decisión difícil? ¿Sabe qué hacen los jueces normalmente? Lamentablemente, toman la decisión que más se acomoda a la opinión pública del momento o a la decisión del poder político del momento. Eso no es independencia del Poder Judicial.
Clarísimo, creo que no existe ninguna justicia que sea perfecta en ningún país del mundo. No creo que sea posible, porque somos seres humanos imperfectos. Pero sin embargo, ¿por qué no logramos en el Ecuador tener jueces realmente probos, independientes, que se manejen simplemente en el parámetro de la ley? Eso es lo que a mí me sorprende muchísimo, porque yo creo que en todas partes hay injerencia de todos lados, hay presiones de todos lados. ¿Por qué es tan frágil nuestra institución judicial?
Es tan frágil por la falta de independencia, Gisela. Pero claro, no podemos desconocer que nuestro sistema de justicia adolece de muchos errores: corrupción, negligencia, insensibilidad. Pero Gisela y a la ciudadanía en general, los problemas de la justicia no son diferentes a los problemas del sistema de salud, no son diferentes a los problemas del sistema educativo. Es decir, nuestro sistema de justicia refleja exactamente lo que pasa con nuestra sociedad en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, creer que podemos tener una justicia, ¿cierto?, mucho mejor que lo que es nuestra media, nuestra sociedad, es una ingenuidad. ¿Cómo nosotros podemos trabajar para tener una mejor justicia? Es dándole independencia. Y con el tiempo, ojalá lleguemos al momento en que nuestra justicia sea algo mejor que lo que tenemos hoy.
Sí, tiene toda la razón. Así funciona la mayoría de nuestras instituciones, incluso nuestra misma sociedad. El accionar es muy parecido al que se da en la administración de justicia. Sin embargo, creo yo, y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, creo que si no empezamos por endurecer, por hacer independiente a nuestra justicia, ninguna de las otras organizaciones va a poder funcionar bien. Creo que hay que empezar por ahí, justamente por la justicia, y es justamente donde tenemos más fragilidad, y es doloroso y preocupante. Le agradezco mucho, abogado.
Gracias, Gisela. Buenas tardes.
Pablo Encalada, abogado penalista.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. El conglomerado multimillonario de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, reveló su cartera de acciones para el primer trimestre del 2022, con una fuerte pila de efectivo de más de 140 mil millones para gastar en acciones a finales del 2021. El renombrado gurú y sus dos gestores de cartera, Trent Wensler y Todd Combs, revelaron en marzo una nueva participación en Occidental Petroleum Corporation. A diferencia de trimestres anteriores, el inversor en valor fue menos activo en la venta, reduciendo Verizon Communications y Store Capital Corp, junto con otras dos inversiones existentes, y vendiendo Bristol-Myers Squibb y Wells Fargo Co. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 37 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que Ecuer quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con Ecuer, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.ecuer.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super Jeep Rigs.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos?
Llénelo de gasolina Super Jeep Rigs, por favor. Super Jeep Rigs limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super Jeep Rigs. Tanquea Super Jeep Rigs, única gasolina con aditivos alemanes y certificación Top Tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Buen café para acompañar la tarde y conversar sobre los temas que a todos nos motivan.
Escuchando la música que más nos gusta y una gran dosis de buena energía diaria.
Escúchanos de lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM Mundo 98.1.
Y en nuestra aplicación FM Mundo.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Mucha atención, la Corte Provincial de Santa Elena declaró la nulidad de todo lo actuado por la Unidad Judicial de Manglar Alto por falta de competencia en razón del territorio. Por este motivo se ordenó la localización y captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Asimismo resolvió al error del juez Diego Moscoso como inexcusable, el cual ha causado daños efectivos y graves a la Administración de Justicia, que ha visto un proceso indebidamente frustrado por una acción de habeas corpus que debió haber sido inadmitida en primera providencia, según detalla el documento de la institución. Repetimos, al momento se ha ordenado la localización y captura del ex vicepresidente Jorge Glass.
Notimundo a la Carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Hacemos a esta hora una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Ana Vargas desde Sevilla, España, y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Alemania y Qatar acordaron el viernes una asociación energética que puede hacer que Doha comience a suministrar gas natural licuado a Berlín en 2024. Qatar se convertirá en clave para la futura estrategia energética de Alemania para diversificarse lejos del gas ruso, según ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz en una conferencia de prensa conjunta con el emir qatarí Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani en Berlín. Alemania entregará los primeros 15 tanques antiaéreos Gepard a Ucrania en julio. Así lo confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Agregó que los tanques deberían estar en pleno funcionamiento en Ucrania a mediados de julio. Alemania suministrará además 7 buses autopropulsados a Kiev. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, acogió con satisfacción el anuncio de Alemania y dijo que Berlín ahora se ha movido en la dirección correcta luego de las tensiones entre sus gobiernos. Elon Musk negó en una serie de tweets las acusaciones de que acosó sexualmente a una azafata de SpaceX en 2016. El tweet se produce después de que Business Insider informara que SpaceX pagó un acuerdo de $250,000 en 2018 después de que un asistente de vuelo de SpaceX acusara de una conducta sexual inapropiada al multimillonario. Citando documentos y entrevista que realizó, Business Insider informó que el asistente trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX. En su solicitud a Business Insider para que le diera más tiempo para responder a las acusaciones, Musk dijo que había mucho más en esta historia. En tweets separados, Musk luego negó haber respondido a Business Insider. Dos empleados del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron enviados a casa desde Corea del Sur justo cuando el presidente Joe Biden se embarca en su primera gira por Asia desde que asumió el cargo. Los dos empleados, un agente especial y un especialista en seguridad física, regresaron de una cena y uno de los empleados tuvo un altercado con un taxista y dos ciudadanos coreanos, lo que resultó en una respuesta policial. Ambos empleados estaban armados, pero no formaban parte del equipo de avanzada del presidente, el destacamento que viaja antes que el presidente. Fueron puestos en licencia administrativa en espera de una investigación, según el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi. La presencia de juezas en el fútbol masculino es un fenómeno cada vez más normal, y este jueves la FIFA derribó aún otra barrera en el camino hacia la inclusión de género en el fútbol y por primera vez en la historia una Copa del Mundo masculina tendrá árbitras. Serán 6 las mundialistas que impartirán justicia en el torneo y entre ellas hay una mexicana. Karen Díaz es la única árbitra que proviene de un país hispanohablante, pero no la única de nuestro continente. También arbitrarán en el Mundial Neuza Buck de Brasil y Catherine Nesbitt de Estados Unidos. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Sevilla les informó Ana Vargas. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Mayo, disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla, solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Toma Redoxón Total todos los días.
ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Amnistía Internacional exigió a la FIFA que pague una compensación de al menos 440 millones a los obreros migrantes maltratados en Qatar, país sede del Mundial de 2022. El llamado, respaldado por otras organizaciones de derechos humanos y grupos aficionados, se dio tras denuncias de que la FIFA no resguardó a los trabajadores que llegaron a Qatar a construir la infraestructura del Mundial. La FIFA debe destinar al menos 440 millones de dólares a la reparación de daños sufridos por cientos de miles de trabajadores migrantes, víctimas de violaciones de derechos humanos en Qatar, dijo Amnistía Internacional en un comunicado. La entidad urgió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a trabajar con Qatar para establecer un programa de reparación.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
En mi familia es importante fortalecer nuestro sistema inmune todos los días. Dormimos las 8 horas, comemos saludable y hacemos ejercicio. Ah, y eso sí, tomamos Redoxón Total diariamente.
Redoxón Total con su fórmula mejorada combina la vitamina C, el zinc y la vitamina D para ayudar a fortalecer tu sistema inmune y el de tu familia. Toma Redoxón Total todos los días.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel LePard. Llama al 098-854-6366 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado,
con Gisela Bayona.
Entre enero y abril de 2022, el Servicio de Rentas Internas recaudó 108.3 millones de dólares por el impuesto único y temporal para personas con altos patrimonios. Sin embargo, Quito representó una mayor recaudación que Guayaquil. ¿Se está evadiendo este impuesto en algunos sectores?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el experto tributario Napoleón Santamaría. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los amigos que nos dispensan con su amable atención.
Explíquenos un poquito cómo sucede este cambio de tributación en Quito y en Guayaquil. ¿Cree usted que el SRI podría estar inobservando una posible evasión de impuestos en cantones como Guayaquil?
Bueno, hagamos un recuento.
Y me refiero a esto nada más por aclarar una cosa. Guayaquil ha sido históricamente considerada como la capital económica del Ecuador, por ende la que más tributa.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, la verdad es que en las estadísticas de impuesto a la renta, la ciudad que más tributa, el cantón que más tributa es Quito. Y sí, ahí hay que hacer unas precisiones. En Quito están uh-huh. las compañías petroleras que no necesariamente operan en Quito, pero yeah. sus casas matrices están en Quito y lo mismo puede suceder con empresas de la minería, etcétera, y de otras actividades. Pero un poco, si nos remontamos al histórico, en marzo de este año, del 2022, los ecuatorianos, que las personas naturales me refiero, que tenían un patrimonio superior a $1,000,000, tenían que realizar lo que se llama pagar el impuesto al patrimonio. Uh-huh. ¿Okay? ¿Por qué el impuesto al patrimonio? Porque fue un impuesto incorporado en la última reforma tributaria, en la de noviembre del año 2021, esa que pasó por la Asamblea sin conocimiento del Parlamento. ¿Y por qué llegamos a esta reforma? Porque, Gisela, y esto es importante decirlo, porque a septiembre del 2019, cuando el Ecuador suscribe la carta de adhesión con el Fondo Monetario, en el gobierno del presidente Moreno, se acuerda que el país podría llevar adelante, o debía llevar adelante, en el segundo semestre del 2021, una reforma tributaria, pero fundamentalmente subiendo 3 puntos al IVA. Esto era lo que el país acordó. Estaba de presidente el señor Moreno, pero quien se compromete es el país. Bueno, el cambio fue radical porque no se optó por subir puntos al IVA, sino crear este impuesto al patrimonio. Y entonces lo que se buscaba, o lo que se busca, es recaudar, pedir, exaccionar de las personas más pudientes de la sociedad ecuatoriana y cubrir este lastre que tenemos en el país de déficit fiscal ya de casi 2 décadas.
Ahora,
sucedido es...
Siga.
Sucedido esto, entonces llegamos a marzo. Y lo que esperaba en los cálculos del Ministerio de Finanzas y del gobierno es que esto llegue a producir 280 millones, solo el impuesto a renta a las personas naturales. Recordemos que las compañías también lo pagaron. Pero en el tema de personas naturales, porque ahí se ve la riqueza de la persona natural. Yo puedo tener empresas, negocios, etcétera, pero finalmente llega a la persona natural. La riqueza es de las personas naturales, no de las compañías. Y lo que nos vemos es con la sorpresa de que no se alcanza esto que estaba planificado de 280 millones y solo vamos a llegar en los próximos 6 meses a 150, máximo 160 millones de dólares. Con lo cual, sí, parece que hay unos 100 millones o 120 millones de dólares que todavía hay ecuatorianos que no se enteraron bien de la ley, no saben cómo aplicarla o la incumplieron francamente. Pero necesitamos que esos fondos que estaban presupuestados y planificados lleguen al Estado ecuatoriano.
261 millones de dólares era en 2022 lo que se esperaba recaudar, y hasta abril del SRI había recaudado 41.5% de esa meta, ¿no? ¿Ese es el dato?
Efectivamente, ese es el dato correcto.
Debía llegar a la meta en marzo.
No, porque acuérdense que la ley decía, pague en marzo, pero si no tiene toda la liquidez, difiera el pago hasta en 6 meses. Por lo tanto, estamos esperando que se cumplan los 6 meses. Usted ve, en abril también tenemos una recaudación, algo de 16 millones y medio tenemos de recaudación de este impuesto. Y es por esto, por este diferimiento a 6 meses. Por lo tanto, no sé, si
tenemos
lo proyectamos.
Un problema con su audio, abogado. Perdón, tenemos un problema con el audio, me dicen desde la cabina, parece que. Pero vamos a, mientras nos reconectamos con usted, vamos a dar algunos datos. Con 56.6 millones de dólares, las personas domiciliadas en el Cantón Quito aportaron con el 52% del total recaudado por este tributo. El impuesto a los altos patrimonios que pagaron los contribuyentes en Quito es casi 4 veces superior frente a lo recaudado en Guayaquil. Nos explicaba el experto tributario que este tema se da justamente porque las mayores empresas están domiciliadas en Quito, digamos las empresas petroleras, explicaba él. Ahí lo tenemos de nuevo, ya, ahí estamos nuevamente con usted, doctor. Discúlpeme, pero me explicaban que se había perdido su audio, pero ya estamos reconectados de nuevo, ¿no es cierto?
Sí, yo lo escucho perfecto, Giselle.
Perfecto.
Entonces yo le decía precisamente esto, entonces sí falta un tramo por recuperar. Y los datos que ya están compilados son base, fuente del SRI, está en la web del SRI, es que están marcadas muchas diferencias. Quito, el Cantón Quito, aporta con el 52% de la reducción de este impuesto. Y Guayaquil con un apenas, hay que ser claros, un apenas 12%. Y no es verdad que en Quito haya 4 veces más personas adineradas que en la ciudad, que en el cantón de Guayaquil. Y parece que ahí sí tenemos algunos rasgos de ocultamiento, de inobservancia, de incumplimiento. No quiero atreverme a decir que evasión, quizás incumplimiento, pero lo que debemos decirles claramente es que deben pagar y liquidar el impuesto a la renta como está haciendo todo el país. Y luego otros datos que nos sorprenden, donde, por ejemplo, Rumiñahui es el 2.50, en Rumiñahui reside el 2.50% de personas adineradas, y Manta apenas es el 1.10, y Machala el 1%, y también nos parece que ahí puede haber unas distorsiones, un no cumplimiento, una falta de observancia de la norma fiscal.
¿Y cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para justamente evitar que los ciudadanos o las sociedades conyugales estén evadiendo impuestos? ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar?
Bueno, recordemos que el Ecuador no tenía este impuesto es novísimo, por lo tanto ahora le corresponde a la administración tributaria a avanzar y adelantar todos sus procesos de control, de determinación y de fiscalización. ¿Qué herramientas se tiene? Vea, el SRI, la directora del SRI acaba de anunciar que ya llegó información al SRI respecto de 44,000 cuentas que pertenecen a ecuatorianos que las que tienen situados en bancos del exterior. Uh-huh. Muy bien, entonces lo que el SRI tendrá que es mapear, revisar que esas cuentas consten debidamente declaradas en la declaración patrimonial. Si no están declaradas, entonces deberá proceder al cobro del impuesto correspondiente bajo el título de incremento patrimonial no justificado. Dos, el Ecuador está apresto, porque ya lo tendría suscrito por el lado de los Estados Unidos, falta que la Asamblea, mire, por ejemplo, Gisela, es un tema que la Asamblea, la Corte Constitucional ya dio el visto bueno, la Comisión ya tiene informe y informe de mayoría, y solo falta que la Asamblea se reúna y ratifique el convenio de intercambio de información automática con los Estados Unidos, con un país donde el Ecuador tiene mucho actividad comercial y empresarial, y necesitamos que el Ecuador llegue a recibir esas cuentas que se tienen en los Estados Unidos. Esto es una deuda del Parlamento ecuatoriano y por lo tanto no ha podido todavía instrumentarse como norma jurídica. Y así se tiene un conjunto de herramientas donde yo creo fácilmente la Administración Tributaria, que yo creo que es la mejor institución que tenemos en el país, en la órbita pública, puede llevar adelante serísimos problemas de control y determinación de impuestos. No por un tema de venganza ni saña, no, para nada. Un tema de cumplimiento. El país necesita resanar estos temas de inequidad fiscal. Uh-huh. Si la ley nace, la ley es para todos. Y esto significa que se debe aplicar el principio de igualdad a todos por igual.
Un poco este tributo como que ha permitido mapear las riquezas o los centros económicos del país.
Definitivamente, mire, por ejemplo, si nos pasamos al mismo impuesto, pero de compañías, Gisela, datos interesantísimos, ¿no? En Quito residen el 45% de las empresas más grandes que hay en el país, porque a nivel de empresas, recordemos que pagaban la compañía siempre cuando tenía un patrimonio superior a 5 millones. Y en Guayaquil se sitúa el 27% de empresas más grandes, y Cuenca dejó de ser, a nivel de empresas grandes, dejó de ser la tercera ciudad más grande del país, increíblemente pasó a ser el cantón Rumiñahui. Rumiñahui es la tercer cantón donde habitan las empresas más grandes del país. En cuarto lugar aparece Cuenca y en quinto lugar Durán.
Ahora,
entonces esto son que, datos sorprendentes, ¿no?
Sí, y esto más o menos nos muestra un panorama de que hay un cambio en la distribución económica del Ecuador.
Yo diría muchas gracias. Solo antes de comentar su pregunta, que es súper interesante, ¿qué pasó en la economía, especialmente en la economía empresarial, para que pase esto? Uh-huh. Comentarle que, por ejemplo, el cantón El Pangui y el cantón Yatsatsa, individualmente, cada uno, tienen empresas más grandes que, por ejemplo, Machala, que, por ejemplo, Manta, que, por ejemplo, San Borondón, entre otras ciudades. Ambato mismo. ¿Por qué? Porque ahí se sitúan empresas mineras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué luz nos da? Aparte de que si es una alerta para un debate transparente, técnico, que puede haber indicios de que no se está cumpliendo con la ley de determinadas regiones del país. Dos, sí que la economía ha cambiado y que las grandes empresas, quizá la formación estructural de capital de las empresas, es más pertinente para regiones como Quito, como Rumiñahui, insisto, y bueno, quizá pero, no tanto para otros sectores.
Pero también hay que ver que esto nos hace ver que hay como una diferencia que se ha creado en la cultura tributaria entre Quito y Guayaquil. Eso también puede.
Definitivamente, Shell, aquí es un tema de cultura tributaria. Es decir, no podemos salir por regiones a denostar a ninguna región, desde luego, no. Porque en Guayaquil también hay empresas muy serias que hacen bien las cosas, uh-huh, que participan activamente en cumplimiento de la norma fiscal, claro que sí, pero parece que otras no. Y desde luego, no todos los de Quito la cumplen la ley y pagan bien sus impuestos. Habrá todavía compañías que están al margen de la ley que también merecen ser revisadas y fiscalizadas, pero definitivamente con mayor énfasis en las compañías que le están aportando muy poco al país, las personas naturales, las grandes fortunas que no le están aportando al país. Mire, Gisela, que este impuesto a las grandes fortunas, hoy día, al día de hoy lo debate Chile, México, Perú y Brasil. ¿Por qué? Porque han visto que el impuesto a la renta no es lo suficientemente contributivo con las finanzas públicas y por lo tanto comienzan a ver que el impuesto a la riqueza sí comienza a develar las cosas que nos está develando en el país, que ciudades han progresado para ser estructuralmente receptoras de grandes inversiones, ya Sasa, Rumiñahui,
pero definitivamente, etcétera. Para concluir, porque tengo que cerrar, este impuesto a los grandes capitales, este impuesto a las riquezas o a los que más tienen, digamos, como se lo planteó, no le está dando los resultados que esperaba el gobierno.
Sí, los resultados todavía son cortos. Yo espero que con los anuncios que ha hecho el SRI, con el buen performance que tiene el SRI a nivel nacional, lleguemos a cumplir ese. Recordarles rápidamente, quien no declara y es sancionado por el SRI, tiene un recargo adicional al interés de mora del 50% de recargo. Mire la sanción que hay. Así que quien está todavía al margen de la ley está corriendo un riesgo sumamente desmedido. Y dos, hasta diciembre se vence el plazo de regularización de activos en el exterior. Los ecuatorianos que tienen activos en el exterior, que no los han declarado en el Ecuador, todavía tienen hasta diciembre el plazo de regularlo. Si no lo regulan, entonces deberá comenzar el proceso ya de control y determinación.
Y estaremos pendientes de que así se haga. Con esto me quedo. Muchísimas gracias.
Saludos, Gisela. Muy buenas tardes a todos.
Igual para usted. Napoleón Santamaría, experto tributario.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional, el Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas de Alemania en Múnich confirmó que detectó el virus de la viruela del mono por primera vez en un paciente con lesiones cutáneas características. Y la Organización de las Naciones Unidas alertó del grave impacto que la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo en la crisis alimentaria mundial. El organismo anunció que Ucrania exporta la mitad del aceite de girasol en el mundo, el 15% del maíz y el 12% del trigo. Y antes de despedirnos, repetimos la información de última hora que llegó hasta nuestra redacción. Mucha atención, la Corte Provincial de Santa Elena declaró la nulidad de todo lo actuado por la Unidad Judicial de Manglar Alto por falta de competencia en razón del territorio. Por este motivo, se ordenó la localización y captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Asimismo, resolvió el error del juez Diego Moscoso como inexcusable, el cual ha causado daños efectivos y graves a la Administración de Justicia, que han visto un proceso indebidamente frustrado por una acción de habeas corpus que debió haber sido inadmitida en primera providencia, según detalla el documento de la institución. Repetimos, se acaba de ordenar la localización y captura del ex vicepresidente Jorge Glass, pues se ha revertido el habeas corpus y debería volver a la cárcel. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía y que tenga un excelente feriado. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de... Elige el camino del éxito. Elige UES.